Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, ¿cómo están? A todos nuestros queridos auditores de este su programa Conectados en Agricultura. Estaremos durante esta semana reemplazando a nuestro querido amigo Checho Irane, quien goza de unas merecidas vacaciones. Y en esta oportunidad contamos con la compañía de dos destacados panelistas. Y se nos va a agregar un tercero en un momentito más. Nuestra senadora Jimena Rincón, senadora por la región del Maule. Bienvenida, Jimena. Buenos días.
¿Cómo están todos ahí en el estudio?
Estamos muy bien. Y también nos acompaña nuestro diputado Álvaro Carter.
Muchas gracias.
Muy bienvenido, digamos, que estuvo la semana pasada con nosotros.
Junto con la senadora Rincón.
Ah, muy bien, pues. Y aquí nuevamente se repite su presencia.
Muchas gracias.
Y por supuesto, lo voy a anunciar en este momento, en camino viene nuestro ya panelista absolutamente estable, Max Colodro, gran panelista, gran analista político, filósofo, etcétera, y gran amigo también. Mientras llega Max, digamos, quisiéramos partir con un tema que en este momento está absolutamente candente, ¿ya? Que es noticia en desarrollo todavía, pero que vale la pena repasarlo y volver a este tema, porque probablemente sí representa uno de los elementos más negativos de la política en general, y especialmente de aquellos que en este momento se declaran partidarios del actual gobierno. Ya. Se está generando en este momento la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez en la Corte de Apelación de Antofagasta. Y respecto a este tema, yo quisiera abrir el debate y comenzar por nuestra senadora Jimena Rincón. Por favor, Jimena, tu opinión y todo lo que nos quieras decir respecto de este lamentable hecho que se está desarrollando.
Mira, básicamente dos cosas. Uno, que obviamente uno cree que esto es lo que tiene que pasar, que las instituciones funcionen, que se haga justicia y que no nadie esté por sobre la ley, y que la ley corra para todas y todos, independiente de la posición, las creencias, en fin. Y lo segundo es que es lamentable que quienes pregonaron, ¿no?, que iban a hacerlo increíble, que iban a tener una conducta intachable, que criticaron tanto a los líderes políticos anteriores a ellos, a la Concertación, por cierto, a los 30 años, a la forma de hacer política, caigan en esta conducta que no es aislada, que se repite por parte de distintos actores de esta generación y de este mundo de la política, y que se expresa de manera brutal en este caso, en el caso de los convenios, que parte justamente, ¿no es cierto?, en Antofagasta, en el norte de nuestro país, y que hoy día, después de un largo periodo, porque hay que decirlo, esto no fue de un día para otro, finalmente se produce el desafuero de la diputada Pérez. Así que creo que está bien, es lo que corresponde, y yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se aplique la ley con el máximo rigor.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención en general, no solamente a quienes estamos preocupados de la política en el día a día, es la liviandad con que tanto la diputada Pérez como sus, digamos, cómplices, mientras la justicia no lo determine, pero quienes aparentemente se coludieron con ella para este desfalco, es la liviandad con que asumen sus responsabilidades. Han hablado de inconsecuencias. Sí, no, solamente ella, sí, su expareja.
Recuerden cómo el presidente de la República la invita a un viaje, la papacha, otros connotados políticos de nuestro país con historia y con trayectoria hacen lo mismo. Entonces creo que esas son las cosas que molestan a la ciudadanía y que al final enlodan a todos los que estamos en política.
Efectivamente, Álvaro.
Yo creo que en este caso hay que usar las palabras correctas. Esto es una vergüenza. Ridículo cómo ha tratado de engañar a la opinión pública, no solamente a Catalina Pérez y su entorno, cómo el presidente, además de haber invitado a la diputada a viajar en su avión presidencial, cómo no han sacado a Miguel Crispi del segundo piso. Miguel Crispi debe ser el peor asesor del segundo piso en la historia de La Moneda. Caso que hay, caso que aparece Crispi. Y el presidente lo esconde, lo esconde, lo esconde. El nivel de amiguismo ya es algo que uno ya hay que
llama poderosamente la atención, por decirlo.
Hay que inventar una nueva excepción en el diccionario y poner la cara de Crispi, porque Crispi podría hacer lo que sea y el presidente se da una vuelta, literalmente, habla de otras cosas, acusan de acá que hay una persecución política, y todos los hechos en Monsalve, en el caso lo que sea Viva, problema que haya, Crispi aparece. Entonces, primero, acá Crispi tiene que abandonar La Moneda. Basta de el presidente y su entorno reírse del país. Y segundo, el Frente Amplio, no basta que salga a decir, mire, ¿sabe qué? Qué bueno que las instituciones funcionen. Porque es lo correcto. Las instituciones en un país que tiene una democracia fuerte y sólida, las instituciones deben funcionar.
Es lo que esperamos todos.
Es lo que esperamos,
que
pero
el mínimo.
Es que es el mínimo, es el desde. Pero el tema importante acá es que ha habido una protección respecto a el feminismo. Recuerden que cuando pasó esto, ella salió acusando de que acá había una persecución a una mujer exitosa. Después salió vestida como Zor.
Mira, recuerdo una frase, dos hombres adultos que por los cuales no puedo responder, o algo así
fue. Algo así fue. Sí. Después salió vestida como una monja. Yo no he hecho nada. Y ahora dice, no, es que una mujer cuando se enamora, oye, paren, de verdad, paren. No basta solamente el sacarlo del partido. Todos sabían. En el Frente Amplio todos sabían, y lo que se ha sabido, y no estoy diciendo ninguna cosa que no lo hayamos...
Una información pública lo que está diciendo.
Y todo lo que hemos sabido es que esto se ha repetido en varias partes del país. Por favor, basta de provocar vergüenza. Y que el presidente cuando se está quemando el país, y se está quemando la política también, en vez de tomarse un viaje a tomarse las vacaciones, se debería quedar acá. Le queda un verano. Ya, pues deje de dar la cacha, pues, presidente.
Jimena, tú nos querías comentar algo.
No, yo creo que es perfecto lo que dice Álvaro. Yo cuando digo que me alegro que las instituciones funcionen, lo digo de corazón, porque por Dios que se han demorado.
Pero senadora, no lo decía por usted por si acaso, lo decía por ellos. No, si usted está lo correcto.
Lo tengo súper claro, pero lo digo y creo que es importante destacarlo, porque... recuerden en el pasado la conducta de ellos, de todo el Frente Amplio, cuando no eran gobierno, cómo hacían gárgaras con los temas y cómo exigían comportamientos, y aquí se ha guardado silencio, se ha sido cómplice en conductas que de verdad atentan contra el país, porque no es que hagan una mala jugada o que se porten mal entre ellos, no. Aquí hay recursos públicos para atender problemas y demandas de la ciudadanía. Y perdonen que cambie un poco de tema, pero cuando veo la carta de Cecilia Bolocco el otro día, con el tema del recorte de los 16.000 millones el tema de salud, cuando hay un tema en el tema cáncer brutal, y no me voy a meter en lista de espera ni ninguna de esas cosas que para nosotros en regiones, créanme que es brutal, y vemos que le pasan 30.000 millones a TVN por una gestión deplorable. O sea, ¿dónde tienen las prioridades? ¿Dónde está el sentimiento, la compasión, la misericordia que debiera haber con aquellos para los cuales se postula a los cargos de representación popular, a la alta magistratura? ¿Para qué llegó el señor Gabriel Boric al gobierno? Para hacer de esto una trama inagotable de situaciones que rayan en, como dijo muy bien Álvaro, la vergüenza, lo ridículo. De verdad, creo que el que hoy se esté procediendo a esta audiencia para el desafuero de Catalina Pérez es una luz de esperanza para que la ciudadanía tenga la certeza de que aquí, cuando no se actúa correctamente, hay sanciones a irresponsables y a ellos les cae la ley encima, igual que a cualquier persona.
Efectivamente, tiene que haber consecuencias, y sobre todo consecuencias por algo que va más allá de la vergüenza. Tenemos en este momento una parte de esta nueva clase política, estos muchachos, que ya no son tan muchachos, que venían a renovar, se supone, todo el ambiente y todos los comportamientos que ellos tanto criticaron, que colocan en primer lugar, y esto fluye de los chats que se conocieron de Catalina Pérez con su expareja, fluye, por ejemplo, el hecho de que todo esto tiene que ser o debería ser comunicacional. Es un problema de comunicación. No supimos decirlo. No, creo que cometimos errores, ¿ya? Nos enfrentamos a un grupo político para lo cual todo es performático, es decir, la performance, el cómo voy a actuar, el cómo me van a mirar, el qué van a decir de mí, ese tipo de cosas son las importantes, y no son importantes ni la salud, ni la educación, que ya vamos a tocar ese tema en algún momento, ni tampoco, para qué hablar, la reconstrucción de las casas del último incendio en Viña del Mar, digamos, y todo ese tipo, todas esas cosas que son las cosas que a la gente le importan, a la gente le duelen, no tienen impacto en ellos, ¿ya? Ellos no responden, no son capaces de empatizar, por lo menos primero en los sentimientos y después empatizar en la acción, porque si algo se le pide a un gobierno, y voy a ser perogrullo, es que gobierne, es que haga cosas, por algo se llama poder ejecutivo, porque debe ejecutar, ¿ya? A ver, estoy resultando un poco de perogrullo, pero a veces ir a la esencia y al significado que tienen las palabras nos ayuda a centrarnos y a colocar un marco de referencia en todo esto en que estamos viviendo. Y lamentablemente estamos con un gobierno y unos parlamentarios que lo apoyan que no están dando el ancho, y eso es gravísimo, Álvaro.
Sí, este es un gobierno inepto. Si no tan solo en el tema de lo que tú estás diciendo respecto a que no tienen gobernanza, ellos funcionan igual que los venezolanos. Y aquí van a decir algunos, no, pero ¿cómo? Que siempre sacan la carta de Venezuela. Mire, les voy a poner un solo ejemplo. Cuando Maduro lo tienen entre las cuerdas, ¿qué es lo que hace? Adelantó la Navidad. Bien. Las prioridades son las de él, no son los que necesita la sociedad chilena. Entonces, si tú te fijas cómo funciona el Frente Amplio, cómo funciona esta nueva izquierda, que son los hijos de los ricos aburridos, porque digamos que todos los que hemos nombrado acá, Crispi, Boric, no son personas que estudiaron en colegios públicos, no estudiaron en universidades privadas, sus papás, digamos que no eran personas con necesidad, y que se dedicaron el día domingo a leer el Mercurio, y como estaban aburridos, metámonos en política. ¡Ay, hay que cambiarlo todo! ¡Hay que cambiarlo todo! Porque así funciona. Y miren cómo estamos. Aquí, en el futuro, vamos a tener que hacer también un mea culpa respecto a la ciudadanía, de cómo, primero, los partidos políticos, cómo ponen en la papeleta este tipo de candidatos, y segundo, cómo la ciudadanía también es parte de la decisión. Ahora, nadie votó por Boric, pero Boric sacó una gran cantidad de votos. En el futuro no puede volver a suceder esto. Entonces, cuando tenemos líderes que son y que rayan en el fanatismo, sí,
casi una secta, perdón.
Pero sí, cuando van y el ministro de Hacienda dice, no, tenemos la mejor directora de presupuesto, y se equivoca
de la historia.
El hombre ni se arrugó, y tenemos problemas por todos lados, porque calcularon mal el presupuesto.
En vez de 9.000 millones de déficit, pusieron 5.000, creo.
Sí, sí. Bueno, no, y no se arruga.
Una diferencia de 56%.
En cualquier parte del mundo pasa algo así.
A cualquier ejecutivo, a cualquier gerente.
A cualquier presidente.
Le piden la cabeza.
Y lo sacan de inmediato. ¿Y qué hizo el presidente? No, ahora se fue al sur. Mire, estamos viendo unas imágenes respecto a cómo se está quemando el sur de nuestro país. Lo mismo que
hay
pasó.
Hay 22
focos de incendio.
Incendios activos hoy.
¿Y dónde está el presidente?
14 en la Araucanía, 6 en Biobío, 2 en Ñuble. Murió una médico destacadísima en Curepto, en mi región, una mujer de 82 años, de verdad, nuestras condolencias a su familia, y duele, por Dios que duele.
No, por supuesto. A ver, y duele más cuando tú ves que no existe una respuesta, no hay una, claro, está la respuesta de los organismos técnicos, los que tienen, por supuesto, que apagar el incendio, pero hay un tema que vamos a fondo después.
Mira, este año yo creo que ha sido un año bastante mejor manejado que los años anteriores, de hecho, las cifras lo indican. En eso creo que se anticiparon, se hicieron los llamados, ustedes vieron al presidente igual que yo con la ministra y el subsecretario, ministro del interior y subsecretario del interior, para el tema de la prevención, y eso está bien. pero obviamente los mensajes ciudadanos complican, porque el Ejecutivo es el que está a cargo de esto, no los municipios, no el Parlamento, es el Ejecutivo el que tiene que estar encima de estas situaciones. Y obviamente cuando tienes 22 incendios en combate con situaciones de riesgo para la ciudadanía, tú esperas ver al presidente de la República dirigiendo en terreno, atento a las operaciones y no anunciando que se va de vacaciones.
Claro, y lo otro, además, es que si no tenemos para qué estar inventando. Tenemos el ejemplo de otro presidente y otros presidentes en general que ante catástrofes importantes, digamos, han interrumpido sus vacaciones o han interrumpido aquello que estaba dentro de la agenda estándar y se han dedicado a enfrentar el problema. No porque ellos hagan una diferencia especial en el combate del incendio, sino porque la presencia de la más alta autoridad de la República implica un efecto hacia abajo en el resto de la estructura. Y eso es lo importante. O sea, cuando el presidente está ahí, aunque no esté apagando el incendio, pero está coordinando, el resto siente de que sí, que esto es importante y esto hay que hacerlo.
Sí, Álvaro. pero ¿sabes qué? Pedir eso a Boric es como pedirle peras al olmo. Un presidente mínimo, que se toma
Álvaro.
Pero que el presidente se toma los días jueves con teletrabajo. O sea, y eso también salió en la prensa. Uno dice de pronto, pero ¿cómo el presidente de la República se toma teletrabajo? Si él quería no trabajar todos los días de la semana, no se postula a ser presidente de la República. Si ese es el problema de nuestra política. Personas que dicen, mire, ¿sabe qué? Me voy a meter a la política. Y cuando se ven con la posibilidad de llegar a un cargo tan importante, el máximo cargo de nuestro país, ¿qué es lo que hace? No, me voy a tomar el jueves de teletrabajo. Pero por favor, llega a las 10 de la mañana. Cuando nosotros estamos viviendo un problema económico, un problema de incendios y un problema de seguridad, el presidente lo que debería hacer es suspender sus vacaciones y avanzar. Y ojo, y no solamente el presidente, casi todo su gabinete político también están de guatita al sol.
Sí, de hecho el comité político hoy día entiendo que se fue todo de vacaciones, digamos.
Sí, entonces uno dice, ya está bien, sí, este año hicieron más propaganda, dijeron, miren, ¿sabe cómo combatir los incendios, la prevención? Oiga, pero en Estados Unidos y en Europa, en España específicamente con el tema de los incendios, han avanzado hacia el combate nocturno. Acá en Chile es como, sí, bueno, veamos. Que miremos para atrás, que pague moya. Basta, de verdad. Yo ya lo he dicho varias veces en muchos medios. Chile no se merece lo que está pasando. Chile, esto cuando decían, no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, solamente el señor Boric, 70 pesos ya va la micro. Sí. Todos calladitos, todos
Chile mejor. La pregunta, Álvaro, es ¿qué hubiese pasado si el gobierno hubiese sido de otro color político y se hubiesen ido a vacaciones? ¿Qué hubiesen dicho?
El escándalo habría sido mayúsculo, digamos, y probablemente para marzo ya estarían preparando alguna, más de una acusación.
Se hubiesen tomado el país.
No, Max Colodro tiene una en el libro, me acuerdo que escribió hace un par de meses atrás justamente una crónica respecto a eso, que decía: cuando la derecha vuelva de nuevo al gobierno, o quien sea, en verdad, que no sea del Frente Amplio, las actitudes y las formas de actuar de este gobierno cuando sea oposición va a ser exactamente lo mismo. De nuevo,
¿leyeron a la calle? ¿Leyeron al presidente del Colegio de Profesores?
Ah, sí. Sí.
Que dijo, en este gobierno ¿cómo fue? No me acuerdo la expresión, se ha marchado poco, se ha salido poco.
Sí.
O sea, estamos calentando motores para lo que viene.
Bueno, a ver, nos quedan bastantes temas en agenda y como tenemos que ir a nuestra pausa, porque también tenemos que hacer la mención a nuestros auspiciadores, invito a nuestra audiencia, en primer lugar, a enviarnos sus audios de no más de 30 segundos al WhatsApp más 569-4248-9804 o sus emails al email conectados@agricultura.cl. Peto, vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo Todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura durante febrero junto a Chijón Ley.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
Bien, ya estamos de regreso en su programa Conectados en Agricultura y tenemos que seguir repasando la la agenda de los temas, y un tema que no podemos dejar de abordar, aunque estemos en el mes de febrero y aunque muchos estén de vacaciones, son los resultados que entregó ayer la encuesta de Plaza Pública de CADEM, en el cual, así en breve resumen, sigue liderando la carrera presidencial la candidata Evelyn Matthei con un 20%, aunque se hace el comentario ahí de que respecto de la medición anterior baja un 3%. La sigue el candidato Johannes Kaiser con un 13% y la expresidente Michelle Bachelet a continuación con un 12%. ¿Ya? Ahora, uno de los datos más importantes o relevantes de esta encuesta, que sabemos es la fotografía de un momento, pero que vale la pena analizarlo porque se analiza en la secuencia, es que en una segunda vuelta la candidata Evelyn Matthei se impone a cualquier otro de los candidatos del hoy oficialismo. ¿Ya? También es interesante destacar que en cuanto a la evaluación del gobierno, hay algunos hitos positivos que la gente encuestada destaca, por ejemplo, la aprobación de la reforma de pensiones con 29% de aprobación. Hito positivo también sigue figurando la semana laboral de 40 horas, 28%, y el sueldo mínimo, el alza del sueldo mínimo y el pago a la deuda histórica de los profesores con un 24%. Ahora, en los hechos negativos de este gobierno está naturalmente en primer lugar la gestión que han hecho de la delincuencia. Hay un 48% que encuentra que eso es absolutamente negativo, la manera como lo han hecho. Después el caso Monsalve, que sigue estando ahí latente, a pesar de que no ha hecho mucha noticia en las últimas dos semanas, con un 36%. Y todavía con más profundidad, y esto también es notable, el impacto que sigue teniendo el asesinato de los tres carabineros en la Araucanía, porque todavía mantiene un 30% de evaluación negativa en la población. Así que al respecto, me gustaría conocer tu evaluación, Jimena, por favor.
¿Sobre qué?
Porque, a ver, mira,
hay muchas cosas.
Partamos primero por la carrera presidencial, que quizás es como el tema que está relevante y dando noticia todas las semanas.
Mira, yo lo que diría respecto a lo presidencial es que a esta misma fecha, en la elección pasada presidencial, Boric no marcaba. Y por lo tanto, hay mucho camino por delante. Yo creo que aquí la historia se va a escribir más adelante. Hoy día hay que ir observando el escenario y entender que el país necesita recuperarse, necesitamos volver a hacer las cosas bien. Hay que ofrecerle al país una alternativa que, sin extremar ni de uno ni de otro lado, recupere la cordura. Cuando miro y escucho tu relato de los hechos positivos y negativos para la ciudadanía, claramente ahí va a estar el foco del actual gobierno y su intención de querer quedarse en el poder. El tema de la reforma de pensiones, las 40 horas, el sueldo mínimo, el fin a la deuda histórica, pero en suma y resta, los números desde el punto de vista del país, empleo, formalidad, seguridad, temas de salud, para qué decir educación, son malas noticias. Son noticias que le afectan y le pegan a las familias todos los días. Y voy a hablar de mi región. En la región del Maule, que es una región importante en el país, en el sector agroindustrial, si te enfermas, la verdad es que ojalá no sea algo complejo, porque no vas a tener respuesta ni solución. Y las listas de espera son un tema, y la falta de especialistas también. ¿Y qué decir del tema laboral, la formalidad, la cantidad de personas que están buscando empleo hoy día en mi región y en todo el país es alta? Entonces, lo positivo se diluye rápidamente si nos trasladamos al escenario crudo de cuál ha sido la gestión de este gobierno. Y obviamente en esa gestión negativa está el tema delincuencia, donde una de las posibles candidatas lo ha hecho mal. La ministra del Interior lo ha hecho mal y es la figura más probable, si no es Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, la que va a dar la pelea por la presidencia de la República. Entonces, Uno, es muy temprano, y es cosa de recordarnos, ¿no es cierto?, con el tema de lo que pasó a esta época en la elección pasada. Todos daban por ganador de la primaria a Joaquín Lavín, ganó Sichel. Todos daban por ganador a Jadwe, ganó Boric. Y no vamos a hablar de lo que fue, ¿no es cierto?, la antigua Concertación. Yo había ganado mi primaria, me bajaron.
Sí, me acuerdo que fue un escándalo eso. Sí.
En un conciliábulo entre demócratas cristianos y
un contubernio, habríamos dicho en los años 60.
Y bueno, el resultado fue obvio y evidente. Participaron en esa primaria 150.000 personas. Y ustedes recordarán que las otras dos fueron millones de personas las que participaron.
Efectivamente. Álvaro.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora. Yo creo que empezar hoy día a cerrar quién va a ser el candidato que va a enfrentar a la izquierda, creo que es demasiado temprano. De hecho, en la derecha era Joaquín Lavín el que ganaba la elección, pero los sondeos decían de que Jadwe iba a ser el próximo presidente de Chile. Jadwe, ¿para qué le voy a hacer más a Jadwe?
No, por supuesto.
Entonces, hoy día, las encuestas, y es muy raro, preguntan solo por algunos. No la incluyen a usted, no incluyen un montón de posibles candidatos. Y yo creo que el presidente Piñera, que algunos lo recuerdan solo para su conveniencia, una de las cosas que enseñó a toda la clase política, a toda esta generación de políticos que tenemos menos de 45 años, es que para ganar las elecciones tenemos que ganar por medio de nuestras ideas, y la forma de mostrar nuestras ideas es siempre compitiendo, porque eso hace de que salga lo mejor de ti para poder conquistar, no tu voto, porque un parlamentario necesita el 7%, el 8%, que es su núcleo básico, y decir un par de cosas, uno puede llegar a ese 8%, pero para ser presidente de la república, para ser alcalde, usted necesita el 50+1. Y para llegar a ese 50+1, ¿cómo usted lo hace? Por medio de una primaria, compitiendo con todos. En Estados Unidos se hace, en Europa se hace, pero acá en Chile, hasta un tiempo hasta ahora, la derecha, y lo que está diciendo también la senadora, la democracia cristiana, como que tratan de esconder eso. ¿No sabe qué? No es necesario hacer ahora la primaria. No, estamos listos, las encuestas. Si fuese por las encuestas quién va a ser el próximo presidente de la República, ¿para qué tenemos democracia entonces? ¿Para qué tenemos entonces este rito de ir a los domingos, un día domingo, cada 4 años y marcar y creer en alguien? Yo creo que basta de creerle a las encuestas, que a todo esto han fallado todas, y por harto, no por una nariz, no por una pata, sino que han
no por un par de puntos.
No por un par de puntos. Entonces, yo creo que debería haber más humildad respecto a los que ocupan las encuestas para poder pasarle la planadora a otros.
Y a mí además, ¿sabes lo que me hace falta? Que hoy día no tenemos en claridad de cuál es la oferta al país. ¿Cuál es el sueño? ¿A qué vamos a apuntar? Porque
¿qué Chile queremos, lugares, por decirlo de alguna manera?
Pero para lugares comunes, yo creo que ya la ciudadanía no está. ¿Cómo vamos a enfrentar la delincuencia? ¿Qué vamos a hacer para que nuestro país vuelva a hacer las cosas bien? Crecimiento, desarrollo productivo, oportunidades. El expresidente Frei lo ha dicho también, ¿no? En las intervenciones que ha tenido. En mi gobierno no necesitábamos andar haciendo reformas tributarias para enfrentar los problemas, porque teníamos desarrollo, crecimiento, certeza, y eso generaba recursos que nos permitían resolver problemas. Y yo creo que hoy día necesitamos tener una propuesta que construyamos y que le entreguemos a la ciudadanía para que vuelva a creer en la política. Hoy día hay una desazón profunda con la política y con lo que está pasando y lo que nos están haciendo desde este mundo rebelde juvenil que llegó al gobierno y que claramente no llegó a cambiar las cosas para bien. Y con eso ahí me quedo.
porque por ese lado también tenemos harto paño que cortar.
Oye, pero sí. Una cosa, senadora, para poder adjuntar a lo que usted dice, ser joven no significa ser inepto. Hoy día, con lo que está haciendo el gobierno, lo que hace el gobierno es como, mire, somos como mechones eternamente. El presidente siempre está diciendo, no, soy primera vez presidente, primera vez esto.
El famoso aprendizaje.
El aprendizaje ya basta. Van a llegar al último día y van a decir, ay, nos equivocamos, estábamos todavía aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? De verdad, yo creo que hoy día es más que necesario llevar a cabo estas primarias que sean las más abiertas posible, donde pueda estar la senadora. Si hoy día no necesitamos centrarnos solamente en los que somos la derecha, sea, porque algunos dicen las derechas, somos todos iguales, somos todos primos hermanos, tenemos diferentes visiones de ver la vida, un poquito, un pelito un poco más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero somos todos los mismos. Y la democracia cristiana y la senadora también pertenece a un lado que de pronto igual nos mira,
el centro de nuestro país.
Pero igual de pronto nos mira y dice, no, si igual también somos como un primo un poquito más lejano. Pero yo creo que hoy día, para poder llegar a ganar la elección que viene en noviembre, tenemos que todos trabajar en conjunto, y para convencernos es por medio de las primarias, porque eso provoca que salgan las mejores ideas y que todo el sector se una, porque esa es la forma de ganar la democracia, y más frente a estos tipos que cuando quisieron ganarnos el gobierno, cuando quisieron derrocar al presidente Piñera, fue por medio de apoyar la delincuencia, apoyar las quemas de metro. Ahora dicen que no. Pero acuérdese del diputado Winter, acuérdese del diputado Boric, acuérdese de Crispi, y todo ahí, no, compañeros. Yo hoy día, no, nosotros no fuimos a lo Crispi, no, yo no sé, yo no sabía, yo no, mi celular no sirve, no le puedo responder. No, basta, de verdad. Hoy día lo que necesitamos es que todos trabajemos para que nunca más en Chile vuelva a suceder que tengamos a un grupo de ineptos gobernando desde la Moneda.
Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero yo los quiero dejar invitados con un esbozo de un tema que me interesa personalmente que podamos discutir con calma, aprovechando esta calma veraniega, y es un poco respecto de este Chile que soñamos y que quisiéramos tener, porque probablemente algunos de ustedes tengan coincidencias y también algunas diferencias respecto de debería ser el rumbo, más bien dicho, que debe tomar el país. Inmediatamente después de esta pausa, a la que nuestro querido equipo de producción nos va a invitar, tocamos ese tema, aunque sea un par de minutos.
Ni un problema.
Gracias.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura durante febrero junto a Chihón Ley.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al más 56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrua.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Bueno, estamos ya de regreso en su programa Conectados en Agricultura, y lo prometido es deuda. Habíamos quedado con el tema, y más bien dicho, con el compromiso de abordar un tema que no es un tema tan contingente, pero que es de aquellos temas que realmente están permanentemente en el trasfondo de los problemas que hoy día vive nuestro país. Y yo lo podría resumir en una pregunta: ¿hacia dónde debería ir Chile? ¿Cuál es el país que soñamos? ¿Cuál es el país que la gran mayoría de los chilenos aspira a tener? Y sobre todo cuando los ambientes políticos empiezan a polarizar, como ha estado ocurriendo en los últimos meses y probablemente en el último par de años, ¿cómo volver a un camino, a un cauce tal, de manera tal que el devenir, el día a día de todos nuestros compatriotas pueda darse en ese Chile que alguna vez tuvimos y que perfectamente, creo, yo soy optimista en ese sentido, podemos recuperar? Jimena, por favor.
Yo creo que, y lo he dicho en más de una oportunidad, de hecho escribí por ahí una columna, yo creo que tenemos que ofrecer ese país que vuelve a hacer las cosas bien. El país serio, el país que se compromete, que saca adelante a su ciudadanía, que es admirado y respetado por no solo el barrio de América Latina, sino que del mundo. Hoy día uno mira las noticias y ve cómo Perú nos va a pasar. Que Argentina está en una política de shock para lograr volver a posicionarse, y algunos dicen que quieren ser el país que más crezca en el mundo. Y creo que nosotros, con la calidad de profesionales que tenemos, con la calidad de hombres y mujeres que hay en el país, que son de esfuerzo, que se sacan la cresta todos los días para sacar adelante a su familia, merecemos volver a ofrecer eso, hacer las cosas bien. Y eso supone abordar no más de 5 temas, si es que no son tantos. Por cierto, el tema de educación, donde la reforma del segundo gobierno de Bachelet le sacó los patines a los niños, que creo que es una frase muy gráfica, ¿no?, de lo que ocurrió en nuestro país, es algo que no podemos volver a repetir. Un país donde abordemos el tema de salud, donde las personas se quedan esperando y mueren esperando una respuesta de urgencia. El tema de vivienda, no voy a meterme en el tema del incendio, pero el fondo para haber abordado el incendio de Viña del Mar existe, están los recursos y no ha avanzado nada, que de verdad que duele el corazón, pero además da rabia e impotencia. Y por cierto, los dos grandes temas: el tema de seguridad, Chile no era un país inseguro, no como lo estamos viviendo hoy día, y creo que es absolutamente factible recuperar la seguridad de nuestro país y el desarrollo económico y productivo, donde están los temas laborales, empleo de calidad, dignos, que permitan, ¿no es cierto?, a las familias enfrentar el día a día con condiciones mínimas en materia de seguridad social. Y yo lo he dicho, yo creo que el tema de pensiones, que es un tema donde obviamente había que enfrentar las pensiones para nuestros adultos mayores, es algo que no podía seguir postergándose, pero se aprobaron temas que van a generar problemas en nuestro país, que vamos a tener que enfrentarlos y abordar.
Álvaro.
Uy, lo estaba pensando.
Gran tema, pero, sí, pero es bueno que lo discutamos.
Mientras escuchaba a la senadora, yo pensaba, y basándome un poco en tu pregunta, yo no sé si me quiero parecer a otro país. Me gustaría que otros países buscaran parecerse a nosotros. Me gustaría que la alegría de la gente volviera. Hoy día el pesimismo, el miedo y el terror se ha tomado a nuestros conciudadanos, y por diferentes temas: la delincuencia, el temor a no tener para subsistir. La gente está más pobre, por lo tanto el poder adquisitivo ha bajado, y el desarrollo económico en nuestro país está cada día más lento. Por lo tanto, lo que dice la senadora, no son tantas cosas, tiene toda la razón, pero pareciese que aquellos que hoy día gobiernan no estuviesen claros. Hoy día necesitamos mayor posibilidad.
Que no saben cómo hacerlo.
Yo creo que no les importa, porque ellos viven en otro mundo. Ellos viven en un mundo donde el socialismo utópico se los comió, y creen que leyendo libros...
Les comió el cerebro, digamos.
Les comió el cerebro. Yo creo que lo que ellos leyeron, Marx y todo, podría resultar... O sea, imagínense, hoy día el Partido Comunista chileno es pro-Lenin. Si uno busca en Wikipedia o en el Rincón del Vago, no le pido más al Frente Amplio, busquen ahí, ¿qué es Lenin?
¿Qué pensaba? ¿Qué planteaba políticamente?
¿Qué es lo que mandó a hacer?
Además.
La gente diría, chuta, y estos son los que nos gobiernan. O sea, entonces yo creo que para poder llegar de nuevo a un estado de felicidad tenemos que buscar crecer económicamente, paz social y mejorar la salud. Esas tres cosas como base, y después se va a ir dando el tema de la educación, porque primero no nos va a dar poder arreglar todos los temas de una. Y creo que hay ciertos temas que son bases, básicos. La salud, se nos mueren todos los días cientos de chilenos, y pareciese que ya estuviésemos condenados a acostumbrados a ver esto, cuando la verdad tenemos que luchar para evitar de que personas mueran. Cuando nos toca a nosotros, cuando se muere un familiar porque estaba en la lista de espera, claro, ahí nos indigna, pero cuando es el vecino, cuando es alguien que leemos en el diario, son simplemente números. Y este gobierno ha demostrado que no tiene corazón, y que la felicidad de ellos en realidad es solo de ellos, solamente algo utópico, como todo en su cabeza. Entonces, más que buscar puntos específicos, yo creo que el concepto es la felicidad.
Mira, yo junto con, y como un agregado, un corolario a lo que han dicho tanto tú como la senadora Jimena Rincón, quiero leer un email que nos ha enviado una auditora, María José Morales, que junto con saludarnos afectuosamente, y un saludo que agradecemos, por supuesto, de corazón, nos dice lo siguiente: los chilenos merecemos un gobierno que recuerde que el deber de un funcionario público es servir a las personas y no servirse del Estado. Creo que como sociedad nos hace falta redefinir el concepto de virtud, el respeto hacia el trabajo realizado por nuestros antecesores, la moral, etcétera, tal como se enseña en la filosofía confuciana. Espero que algún día vuelva la meritocracia y se eleven los estándares de los requisitos para nuestros futuros gobernantes. Chile merece ser gobernado por personas competentes. Tengo 35 años, gracias a Dios soy profesional y tengo trabajo. Si las elecciones las vuelve a ganar alguien del conglomerado actual de gobierno, evaluaré seriamente la posibilidad de emigrar de Chile. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice nuestra auditora María José Morales, excepto el último párrafo. Porque si realmente queremos a Chile, nos quedamos. Nos quedamos y luchamos. Yo, a ver, es más fácil decirlo, probablemente, que hacerlo. Y efectivamente, yo conozco a varias personas que están evaluando, o sea, algunos ya se fueron, y otros que están evaluando quizás abandonar el país. Pero abandonar el país es abandonar una parte de uno. Algo. Este país nos pertenece en el buen sentido de la palabra. Aquí nacimos, ¿ya? Aquí tenemos tenemos sepultados a nuestros seres queridos, ¿ya? ¿A qué queremos que nuestros hijos y nuestros nietos efectivamente se desarrollen y puedan hacer más grande este país? Por lo tanto, en esto, María José, yo con todo cariño y agradeciéndote nuevamente los saludos y el afecto, no estoy de acuerdo, porque si nos vamos todos, entonces ¿quiénes se quedan? Bueno, aquellos que están llevando hoy a Chile por un camino que no nos gusta, y que no es solamente un problema de gusto, un camino en que están empezando a demoler lo que se construyó durante 30 años, esos 30 años tan vapuleados por esta parte de la clase política, por estos nuevos integrantes. No quiero decirles jóvenes, porque ya no son jóvenes. A los 40 años uno ya no es joven, a los 40 años uno tiene la responsabilidad de responder por lo que hace. Y estos señores y señoritas y señoras no están respondiendo. Desde ese punto de vista, concuerdo. Tenemos que seguir siendo y ser cada vez un país más serio, y recordar que los países compiten entre sí, ¿ya? Lo vemos no solamente en el caso Perú, en el caso Chancay, digamos, lo vemos con Argentina, ¿ya? Que probablemente Argentina, a ver, todos conocemos más o menos Argentina. Argentina es un gran país, tiene un enorme potencial natural. Había un dicho muy antiguo, digamos, ya, que decía que si no importa que los argentinos se roben la plata, porque durante la noche les crece de nuevo, porque la fertilidad que tienen en su suelo es una bendición, y está bien que sea una bendición. El punto está en que en este momento en que se están haciendo las cosas bien en Argentina y que están pasando por la fase dolorosa de la recuperación, el futuro que tienen es mucho más brillante y promisorio que el que nosotros tenemos con esta economía que está andando al 3 y al 4, y a veces al menos del 13. Entonces, ya tenemos que irnos a la pausa, pero después de las noticias del mediodía, que es parte sagrada de la programación de Radio Agricultura, vamos a tocar dos temas, ¿ya? Un tema que tiene que ver con la contingencia, que es el tema de los incendios, para el cual vamos a contar con la participación de el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, y luego vamos a abordar el tema de educación, que es cierto, Álvaro tiene toda la razón, probablemente sea, sus efectos se ven en el mediano y en el largo plazo, pero las decisiones para cambiarlo tienen que ser del día de hoy. Así que desde ya, sí, gracias. Dígame, me dicen por interno que todavía tengo un poco de tiempo, ¿ya? Bien, entonces.
No, yo, si tenemos un poco de tiempo, solo ¿sí? La reflexión de María José, decir que eso que ella expresa es algo que le pasa a muchas personas en nuestro país, que además sienten que no hay respuestas, que el mérito, la excelencia no están como la prioridad, y que finalmente ellos como ciudadanos y ciudadanas quedan fuera de la posibilidad de cualquier cambio. Entonces uno no solo la entiende, yo empatizo con ella, y la reflexión es que aquí y lo dijo Álvaro hace un rato atrás, los partidos políticos tienen mucha responsabilidad. Aquí hay que terminar con el amiguismo, el compadrazgo, el operador. Aquí necesitamos a las mejores y los mejores para hacer las cosas bien. Chile tiene que volver a hacer las cosas bien. Lo hizo bien en el pasado. Y creo que esa debiera ser el norte hacia adelante. Y por eso es tan importante qué es lo que les van a ofrecer los distintos partidos políticos, las distintas coaliciones al país. ¿Por qué? Porque hemos retrocedido probablemente más de 10 años en este último tiempo, y tenemos que recuperar la senda.
Muy bien, nos corresponde entonces ir a las noticias del mediodía, como les decía, la pausa sagrada, porque Agricultura no solamente es una radio de opinión, también es una radio que ofrece y entrega las noticias del día a día y del momento. Así que vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz.
Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@cheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@cheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura durante febrero junto a Chijón Ley.
Bien, estamos de regreso en este momento y me avisan desde producción de que tenemos ya un contacto disponible, efectivamente, ¿ya? Porque lamentablemente, durante todo este fin de semana, han vuelto a ser noticia, esas noticias desagradables que no quisiéramos nunca escuchar, el tema de los incendios forestales. Y tenemos en contacto al señor Simón Berti, presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, con quien vamos a conversar los detalles de estos temas, que no son solamente detalles técnicos, como ustedes podrán entender. También es un contacto telefónico, ¿ya? Por lo tanto, ya lo tenemos esto. Simón, buenas tardes, un gusto tenerte aquí en Conectados en Agricultura.
Hola, Chijón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la conexión y un saludo a todos los auditores.
Bien, Simón, a ver, lo primero que quisiéramos tener así como de tu parte, un panorama general desde la profesión de la ingeniería forestal de qué es lo que está en este momento, no solamente ocurriendo, que sabemos lo que está ocurriendo, sino cuál es la visión que tiene el Colegio de Ingenieros Forestales respecto del origen de los incendios y también las mejores técnicas que tienen ustedes que ofrecer y para discutir en la ciudadanía y sugerir a las autoridades de gobierno que permitan combatir y ojalá eliminar al máximo este flagelo que tenemos todos los veranos.
Nosotros como ingenieros forestales estamos formados en varias materias. Una de ellas es el tema de incendios forestales. Y para nosotros hay tres elementos muy importantes. Uno es prevención, antes que ocurran los incendios. Lo otro es estar preparado con todo por si ocurre un incendio, toda la logística que eso significa, los aviones, las brigadas, en fin, tener toda esa preparación coordinada, elementos de radio, en fin, muchas cosas. Y el tercer tema es el combate, ya cuando hay que salir a combatir el incendio. Ahora, en nuestra profesión llevamos más de 50 años tocando estos temas y para nosotros obviamente que lo más importante por lejos es la prevención, es decir, que no ocurran los incendios. Y ahora, una vez que ocurren los incendios, la técnica que nosotros tenemos es que, bueno, lleguemos al incendio lo antes posible, porque los incendios cuando son chicos se pueden apagar, pero ya cuando crecen y son grandes es cada vez más difícil. Mientras más grande, es más difícil apagarlo, sobre todo en condiciones meteorológicas muy complicadas, que son precisamente las que estamos teniendo ahora, viento y altas temperaturas. La propagación del incendio es muy rápida y cuesta mucho controlarlo. Por eso nosotros desde hace 50 años atrás llegábamos a los incendios en 35 minutos en promedio a cada incendio. Hoy día la tecnología, todos los sistemas de observación que hoy día son automáticos, antes eran con personas, aparece un humo y hemos ido acortando esa cifra, ese tiempo de llegada. A hoy día en promedio son cerca de 12 minutos. Y eso es lo que hemos podido hacer en 40, 50 años, avanzar de llegar en 35 minutos con un incendio ya más grandecito a llegar en 12 minutos con un incendio más chico. Pero una parte de tu pregunta, Chijón, es fundamental. Nosotros lidiamos con incendios habituales, pero cuando te ponen incendios intencionales, que hay de dos tipos. Uno es que te ponen varios focos al mismo tiempo. Entonces tú llegas al primero a tiempo, lo apagas y empiezas a combatir el segundo que ya te pusieron, y ya ese es un poquito más tarde. Y el tercero ya empieza a crecer, el tercer foco que te ponen. Y el quinto ya está muy grande y termina con el décimo foco que te ponen, ya incontrolable. Entonces los incendios intencionales son muy difíciles. Y la otra técnica que tienen es poner incendios en distintos lugares, es decir,
separados geográficamente, digamos. Eso.
Claro, se concentra en un lugar y entonces empiezan a agotar los recursos. Los recursos tienen, no sé, en algunos lugares pueden atender 10, 15 incendios simultáneos. Pero ya te ponen 20 y bueno, algunos se agrandan, ¿no? Entonces, el problema de los incendios intencionales para nosotros es muy, muy, muy difícil, y es algo nuevo, relativamente nuevo, digamos, no tan nuevo, pero hoy en día en la región del Biobío al sur, más del 50%, y en el año pasado llegó a cerca del 90% de los incendios fueron intencionales en algunas comunas.
Sí,
toda la región del Biobío fue un 57%, y hoy día vamos para lo mismo.
Entiendo que la cifra de este año es un 53%, lo estuve viendo en las noticias. Estamos con el diputado Álvaro Cárdenas, que te quiere hacer unas preguntas.
Sí,
por favor.
Mire, una de las cosas que, primero lo saludo, una de las cosas que más me pregunta la gente son dos. Primero, ¿por qué los incendios acá, una vez que tocan algún tipo de árbol no nativo, específicamente los pinos, ¿por qué es tan difícil de detener una vez iniciado el incendio? Y segundo, la segunda pregunta es, ¿por qué, y eso es lo que me preguntan mucho, ¿por qué los aviones no sacan agua del mar? ¿Y cuánto sería lo necesario realmente de aeronaves para poder combatir de forma eficiente y apagar rápido los incendios? La ciudadanía le pregunta a uno todos los días eso. Entonces, sería bueno, siendo que usted es experto y presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, nos pudiera entregar una visión técnica, no política, respecto de cómo poder combatir estos incendios de forma eficiente.
Claro, vamos a las dos preguntas. La primera, respecto a los pinos o no pinos. En la Cátedra de Manejo del Fuego, que tenemos, que es una especialidad dentro de la ingeniería forestal que se trabaja experimentalmente con el fuego, está comprobado, pero muy comprobado, de que tú tienes, por ejemplo, en un incendio hay entre 400 y 800 grados de temperatura en la base del incendio. El incendio está, no sé, a 100 metros de cualquier vegetación. A 100 metros ya está muy caliente, porque además tiene el viento a favor desde el foco, y entonces ya se empieza a deshidratar el vegetal que esté ahí, cualquiera que este sea. Cuando está a 50 metros, la temperatura ya es mucho más alta, ya se empezó a deshidratar, y ya cuando llega digamos, la chispa está totalmente deshidratado. Y esto puede pasar en pino, en nativos, en pastos, en lo que sea. Entonces, esa afirmación de que los pinos se queman más o se queman menos no es cierta.
Muy bien.
Definitivamente no es cierta. Y por este proceso que yo te digo, el fuego se va acercando y va deshidratando a los vegetales, y cuando llega al lugar donde están, ya deshidratados, se queman tremendamente. Entonces, esa es la explicación técnica de tu primera pregunta. Y la segunda, respecto a por qué no se saca agua del mar, mira, se saca agua de los lugares donde estén más cerca del incendio, de tal manera que los aviones o helicópteros puedan hacer más lanzamientos en un periodo de tiempo. Si tenemos un incendio muy cerca del mar y las condiciones del mar en ese momento son muy tranquilas, sí se puede sacar agua del mar, sobre todo los helicópteros, pero tiene que estar, ese incendio tiene que estar cerca del mar para que sea efectivo. Si no, se sacan agua donde esté más cerca.
Qué buena respuesta.
Sí, ¿por no, qué? Efectivamente.
Porque una de las cosas que políticamente ha hecho la izquierda chilena es decirte que las forestales, al plantar pino, a buscar el desarrollo del forestal del país, eso provoca que haya más incendios. Y acá una persona que es técnica nos dice, mire, da lo mismo si es pino, da lo mismo si es alerce, da lo mismo que si es nativo o no nativo. Se va a quemar igual si no se detiene el incendio.
Sí, es, mira, Álvaro, yo que tengo, mis canas lo dicen, de bastante más años que tú, recuerdo haber recorrido y haber conocido el sur de Chile, desde Concepción al sur, Temuco, y especialmente Malleco y todas esas partes, digamos, cuando no había ni un solo pino plantado. Y eso era no solamente tierra infértil, digamos, existían enormes cárcavas, que así se llaman, una especie como de quebradas de la erosión. Tanto así, de que en las odas elementales de Pablo Neruda, una de las odas se llama Oda a la erosión en la provincia de Malleco. Hubo no solamente una gran erosión, sino que más provocada por los cultivos extensivos de trigo durante el siglo XIX, que generaron un suelo que no servía para nada. Sobre esos suelos se plantaron pinos y eucaliptos, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que dicen de que el pino y el eucalipto se ha plantado a expensas del bosque nativo, no es así, para nada, digamos ya. Simón, una última pregunta, y agradeciéndote, por supuesto, este contacto. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía, el chileno de a pie, ya, que está en este momento afectado por estos incendios forestales, puede colaborar o nos puede ayudar a las autoridades y a los medios de comunicación en el combate de los incendios forestales? ¿Cuál crees tú que puede ser el aporte de cualquier chileno, de la ciudadanía en general?
Mira, Chicón, yo le recomendaría a la gente que cuando hay un incendio se olvide del combate. En el combate hay gente profesional, es peligroso. No hace tanto, días atrás, tuvimos que lamentar muerte de 3 combatientes, gente profesional, que un cambio de viento los encerró y los quemó y los mató. Es un tema muy peligroso que no se lo recomendamos a la ciudadanía para nada. Si alguien quiere proteger su casa y tiene una manguera, bueno, ok. Pero si las autoridades le piden que
evacúe,
se retire, ejemplo, del lugar, bueno, se retira. Donde sí la ciudadanía nos, digamos, puede ayudar mucho a Chile es en la prevención. Hay que decir que a veces hay gente sospechosa. Hemos visto desde los helicópteros videos de gente que está metiendo fuego. Y si los vecinos ven algo así, es muy importante que lo denuncien lo antes posible. Porque, como te decía, mientras menos focos tengamos,
mientras más pequeños sean,
podemos hacer, sí. Ahora, Chijón, yo te quería comentar un tema, que son las medidas preventivas que se han puesto ahora este fin de semana. Esto de estado de emergencia, toques de queda, todo lo demás, eso nos parece que es una medida positiva, muy positiva. Yo creo que ha sido transversalmente reconocida como algo bueno. Y nosotros, como gremio, el Colegio de Ingenieros Forestales y otros gremios afines, hemos estado pregonando un poquito en el desierto, en el Senado, primero en la Cámara de Diputados, pues en el Senado, con la ley de incendios. Nosotros queremos que exista como ley que haya patrullajes preventivos obligatorios por ley ante condiciones climáticas que están ante condiciones climáticas adversas, ¿te fijas? Entonces, la ley de incendio tiene que salir con cosas que tengan que ver con...
con elementos punitivos, por decirlo así. Con elementos que permitan no solamente actuar a la autoridad, sino que la faculten a todo esto. Perfecto.
Patrullaje preventivo perfecto. Es muy importante.
Simón, agradecerte este contacto. Hemos tenido una conversación muy interesante con Simón Berti, presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales. En este momento vamos a una pausa y regresamos con los WhatsApps de nuestro querido público y nuestra querida audiencia. Gracias, Simón.
Gracias.
Chao, chao. Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy. Porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Irse al chancho. Sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo. Sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Sigamos conectados en Agricultura durante febrero junto a Chihón Ley.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
Bien, y estamos de regreso aquí en su programa Conectados en Agricultura y vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros auditores a través del WhatsApp. Adelante, por favor.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Conectados. Acá Fernando de la Quinta Región. ¿Cómo no quieren que la gente no haya votado por Boric? Si para empezar les metieron cuco con que el Kass era de los malos, era nazi, todo ese leseo, y lo otro que hicieron, venimos a cambiarlo todo. Claro, la gente está aburrida de tener veintitantos ministerios, que ustedes estén gastando la plata a manos llenas, que se estén apernando y que vayan por arrastre. Si la idea era que ganen, que sacara más votos, no estar alimentando a cuánto jetón que se ustedes se le ocurran, porque no elegimos a la gente, ustedes se designan quiénes son los que van a quedar ahí adentro, ¿no? Eso es lo que aburrió a la gente y terminó ganando un tipo mediocre, un caudillo, porque la gente está aburrida, así de simple.
Hola, buenos días, programa conectado a todos los panelistas. Mi nombre es Gabriela y la verdad es que hay que ser bien ilusos para pensar que hoy día no salen a protestar porque está todo bien en el país. Están todos contratados en el gobierno. Acuérdense, el gobierno que llega, sigue de oposición a este, va a tratar e intentar de sacarlos de sus cargos en el gobierno. Van a protestar porque los despidieron, obviamente, van a meter mucho ruido y después esos mismos van a ser los que van a estar en la calle protestando por un peso de alza en los pasajes. Que tengan buen día. Gracias. No sean ilusos.
Muy buenos días, señor Chijón. Claudio por acá. Saludo al señor Carter, a la señora Rincón. Una consulta. ¿Qué pasó con los fondos de la Teletón que se reunieron el año pasado para los incendios de la Quinta Región? Ahí vi a la ministra de la Cultura abrazándose con el presidente de la República. Un éxito. ¿Qué pasó con esos fondos? ¿Quién se hace responsable? ¿Dónde están? ¿Quién los puede auditar? ¿Cómo se administraron? Un abrazo y muchas gracias.
Buenas tardes, conectados. Quiero saludar especialmente al señor Gijón Ley, Jimena Rincón, que los conozco más. Creo que Jimena debe estar durante el año. Yo siempre estaba preguntando qué pasó, que de repente desapareció. Bueno, con respecto al país, es lamentable que en la derecha hayan dos candidatos. Tiene que haber un solo candidato, porque si no vamos a perder. Eso.
Bien, a esta última auditora que nos pregunta qué pasó con Jimena Rincón, que de repente, digamos, no sé con el programa, tenía que ir a una reunión, ¿ya? Y por supuesto le agradecemos desde ya el haber participado con nosotros. No siempre los panelistas pueden estar todo el tiempo que quieren. Nuestra producción está absolutamente abierta y nuestros auditores que nos siguen día a día lo saben perfectamente. Este es un programa pluralista que, dentro del ámbito de la defensa de las ideas de la libertad, admite una serie de visiones distintas, ¿ya? Y no censura ninguna. Desde ese punto de vista, no solamente Jimena nos va a seguir acompañando, sino que es más que bienvenida en los debates que sostenemos día a día en este programa, en este subprograma Conectados con Agricultura. Y respecto a lo que dice, por ejemplo, nuestro auditor de WhatsApp, Fernando, que nos habla desde la Quinta Región. Bueno, el sistema que tenemos, que tiene un nombre que de su inventor, digamos, un francés, un politólogo francés de apellido Dont, por eso se llama así, el sistema Dont, efectivamente genera... A ver, no hay sistema electoral perfecto, digamos la primera, ¿ya? Acuérdense la enorme polémica que tuvimos hace ya bastantes años respecto de si convenía o no convenía, o si era justo o injusto el sistema binominal, ¿ya? Algunos planteaban, yo era partidario de que tuviéramos un binominal corregido, ¿ya? Pero la mayoría de, en ese momento, de quienes tenían a su cargo las decisiones políticas, escogieron este sistema DON, que es muy antiguo, ¿ya? Es del siglo XVIII, si la memoria no me traiciona. Y efectivamente ese que también se conoce como el sistema cifra repartidora, es un sistema que va asignando los cupos de los que van a resultar electos en función de la cantidad de votos que están, y se produce como una especie de zigzag entre las distintas listas que van compitiendo. Bueno, es bastante complicado y no se puede explicar fácilmente por la radio, pero es el sistema que hoy día tenemos, y existe ya un consenso de que va a haber que efectuarle una reforma y unas modificaciones, porque es un sistema que, según algunos, siendo muy democrático, uno de los efectos negativos que produce es la atomización de los partidos políticos. Álvaro, por favor.
Yo no lo encuentro tan democrático. Ya. Te voy a poner un ejemplo específico. Pamela Giles y los dos parlamentarios que salieron arrastrados por ella. Uh-huh. Ella sacó algo así de 70,000+ votos, y el parlamentario que viene después de ella, arrastrado por la gran votación de Pamela Giles, sacó 900 votos.
¿900? No tenía el dato en la mente.
Sí. Y el segundo parlamentario, voy a guardar los nombres de los dos parlamentarios.
No, por supuesto. Después de 900, sí, había otro más.
Sí, de 800,000+ votos. Entonces, si usted saca la cuenta, sacaron menos votos que un concejal electo de una comuna chica. Es llamativo. Y ahí Fernando tiene razón respecto a que la reforma no fue bien pensada. Esta reforma fue, si no me mal recuerdo, y mi memoria no me falla, es el 2017, ahí, por abril y mayo, y ahí la izquierda y la derecha se pusieron de acuerdo. Yo, si hubiera estado en el Parlamento, yo hubiera votado en contra. También creo de que el sistema binominal se tenía que perfeccionar y no cambiar. ¿Por qué? Porque este sistema, el actual, lo que hace es que uno vota por una figura, pero usted, o un nombre específico, póngase el caso del señor Ley acá, yo voto por él, pero los votos no le pertenecen a él, sino que le pertenecen a la lista. Entonces, lo que hace este sistema que hoy día ocupamos es no el nombre, sino que la idea política. Entonces, por ejemplo, por eso le digo al auditor de que sale Pamela Giles y arrastra a dos personas más. Y en ese mismo distrito, que es el mío, por ejemplo, el señor Crispi, que era diputado allá, por eso lo conozco también, conozco sus artimañas, sacó 14,000 votos, pero no salió. Y si salió una persona
con 800
votos, que de mi punto de vista no es justo.
No, por supuesto.
Tenemos que modificar el sistema para que sea representativo. Y aparte de eso, creo que el Congreso tiene que tener menos congresistas. 155 no ha hecho ningún cambio que cuando 120. Y un tercer punto es que la representación que está teniendo hoy día el Parlamento es inabordable. Yo soy de los parlamentarios que tienen los distritos más grandes, 1,200,000 personas. Yo saqué una cuenta bien ñoña, pero si yo quisiera saludar a todas las personas, solo saludarlas, no conversar nada de fondo, me demoraría como 8 años.
¿8 años a saludar a tus electores?
Sin irme a dormir, sin ir a almorzar.
O sea, 24-7.
24-7. Digamos. Durante 7 días a la semana, claro, Navidad, Año Nuevo. Es imposible.
Absolutamente inviable.
Es inviable. Entonces, cuando hablamos de mayor representación, cuando hablamos de buscar mayor democracia, no podemos avanzar a algo que es completamente inabordable. La gente tiene todo el derecho a decir, que ¿sabe qué? Yo nunca lo he visto a usted, solo aparece por elecciones. Claro, sí, imagínese, cuando yo voy a una reunión y converso con alguien, con 30 personas, me demoro entre una hora y media. Para llegar a 1,200,000 sería imposible, tendría que clonarme, y aún así sería difícil poder llegar incluso a toda la gente.
Efectivamente. Bueno, quiero leer un mail que nos ha llegado, dice acá: estimado Chijón, quisiera recordar que el expresidente Piñera suspendió sus vacaciones en el año 2019 por el tema de un gran incendio que hubo en la ciudad de Temuco. A su vez, el año 2011, el presidente Piñera nuevamente suspendió sus vacaciones por un incendio ocurrido en las Torres del Paine. Es decir, además, y por tercera vez, el año 2020, el presidente Piñera suspende sus vacaciones por el tema de incendio. Claro, nuevamente, le agradecemos a Luis Canales, un fiel auditor de nuestro programa, que nos recuerda esto. ¿Por qué? Porque genera y deja absolutamente patente la diferencia de actitud de la máxima autoridad del país respecto a un mismo problema. Porque, salvo el tema del incendio en Temuco, digamos, ya, estos incendios, el incendio de Torres del Paine fue muy importante, muy simbólico, pero no fue tan grande ni tuvo tantas víctimas como el incendio de Viña del Mar, del cual todavía estamos hablando, y en el cual y esto es una cifra, no es una opinión política, el Ministerio de la Vivienda solamente ha ejecutado, al menos hasta la semana anterior, el 1% del presupuesto destinado a la reconstrucción. Ahí hay un gran tema, no sabemos por qué todavía el ministro Monte, lo suponemos en realidad, pero no queremos especular, no somos un programa especulativo. Suponemos que el ministro Montes, digamos, que no debería seguir en su cargo, sin embargo también tenemos quizás casi certeza de que no va a ser removido por razones estrictamente políticas.
Cuoteo político.
Sí, efectivamente. Bueno, y aquí nos está llegando una noticia de prácticamente último minuto, ¿no? Y voy a leer el titular. Alcalde Mario Desbordes acusa al gobierno de, comillas, poner lucas a algunos medios, cierre comillas, para generar campañas de desinformación. Este día lunes, el alcalde Mario Desbordes acusó la existencia de una campaña de desinformación, ¿ya? Esto lo hizo el alcalde Desbordes en una conversación en la radio ADN, ¿ya? En la cual el jefe comunal señaló que se han difundido noticias falsas sobre la eliminación de murales en el Paseo Bandera, ¿ya? Comillas nuevamente. Hay una campaña de desinformación que está bien pagada y que miente constantemente, ¿ya? Bueno, y aquí colocamos un nuevo tema, que es el rol de los medios cuando no se ciñen a la verdad, no se ciñen a los datos, sino más bien se transforman en instrumentos de determinada posición política. Álvaro, ¿qué nos puedes decir?
Yo creo que aquí la libertad de prensa y la libertad de expresión debe protegerse. Pero cuando uno empieza a revisar y uno empieza a hacer un trabajo exhaustivo respecto a los fondos que el gobierno utiliza en ciertos medios de comunicación, uno se empieza a llevar sorpresa. Porque lo que dice el alcalde Desbordes, ex parlamentario, tiene toda la razón. Mire, yo soy uno de los que ha estado investigando justamente los gastos del gobierno en medios de comunicación específicos. Y el medio que él alude, extrañamente, tiene muy pocos sponsors, pero tiene mucho gasto.
A ver, lo voy a decir yo, digamos, el medio al cual alude el alcalde Desbordes es un medio digital que se llama El Ciudadano, ¿no? para entregar la noticia como corresponde.
Sí, ¿no? Entonces favor. Usted empieza a ver y se da cuenta de que tiene re pocos auspiciadores o sponsors, ya que ayer fue el Super Bowl, vamos a decir sponsor. Y uno empieza a ver que está Ministerio de Salud y empieza a ver mucha repetición respecto a el gobierno usando fondos para pagar publicidad. Y se veía extraño, aparte, de que campañas una tras otra respecto a sectores de derecha, personas específicas, y en momento de las elecciones, los candidatos del Partido Comunista siempre estaban sus fotos en public reportaje. Por lo tanto, desde la Diputación hicimos un trabajo de fiscalización, el cual todavía está en curso.
Están esperando respuesta.
Estamos esperando respuesta. De hecho, si la ministra Tobá todavía no se da vacaciones, por favor, respóndanos, porque nosotros tenemos información de que nos interesa y sabemos que ustedes han gastado mucho dinero en algunos medios específicos que son reconocidos de izquierda y que tienen contacto con ustedes diariamente. Así también hemos visto que el director del Ciudadano, que no vamos a decir el nombre en el aire todavía, ha tenido varias reuniones por lobby con varias personas del gobierno. Entonces, transparente la información. Viva la libertad de expresión. Todos los medios tienen cabida. Pero ojo, cuando el gobierno comienza a utilizar sus fondos para dañar a un sector político, a una persona específica, cada día nos vamos pareciendo más a una dictadura. Cada día nos vamos pareciendo más a esos que tanto criticaban y que parece que ellos quieren hacer. O sea, me acuerdo que la ministra Toá, cuando fue el caso Monsalve, y uno le preguntaba, oiga, pero ustedes siempre hablaron contra las policías políticas, contra las investigaciones, contra personas pagadas por el Estado, y usted hoy día no dice nada respecto a eso. Cuando Monsalve, el subsecretario del Interior, le ordenó a las policías, específicamente a la PDI, seguir una víctima, ustedes no van a hacer nada, silencio absoluto. Así funciona el gobierno. Nosotros los vamos a seguir con la herramienta que nos entrega la Constitución.
Mira, y en esas declaraciones del alcalde Desbordes, digamos, a este medio radial, digamos, entregó algunos detalles. Por ejemplo, dice que el mural que aparece en las imágenes difundidas en las redes, que está en el sitio de este medio El Ciudadano, ya no existía cuando se realizaron los trabajos. Porque efectivamente colocan una foto donde se ven los murales originales, digamos, muy bonitos, muy bien pintados, y después la labor de limpieza que efectuó la alcalde, ¿ya? Porque había sido reemplazado, ¿ya?, en una convocatoria previa y también había sido vandalizado. Por lo tanto, el alcalde Desbordes denuncia esto como una campaña de burdas mentiras. Yo creo que aquí efectivamente nos falta mucho por avanzar. Esta no es la primera vez que se hace una denuncia de este tipo, porque ya antes hubo una entrega de 60 millones de pesos, me parece, a un comunicador para que defendiera las y promoviera las ideas del Frente Amplio. Esto es conocido, esta es noticia pública. Y hay aquí un mal uso de recursos fiscales, claramente, ¿ya? Y concuerdo contigo. Los medios, toda la libertad de prensa que sea posible, porque es parte inherente de la libertad general, ¿ya? Pero por otro lado, los medios tienen que tener también una responsabilidad con la información que lanzan al aire.
Pero ¿sabes qué? También el gobierno tiene una mayor responsabilidad. Porque si un gobierno detecta, porque la moneda es como un gran ojo, el gran hermano, está observando todo. Lo más seguro es que, de hecho...
Como Saurón, dirías tú.
Como Saurón. No lo quería decir porque una vez...
Yo lo digo bajo mi responsabilidad.
Pero yo no me extrañaría de que ya estén viendo la Radio Agricultura y estén mandándose WhatsApp o llamando, oye, ¿sabes qué? Nos cacharon. Y tal vez ya estén hablando con el medio, oiga, ¿sabe qué? Bajemos los contratos. Mire, el gobierno tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque pagarle a un medio para que haga publicidad al gobierno cuando manifiestamente ese medio habla y miente sobre otra autoridad que no es de tu grupo político, no corresponde. Eso es utilización política de fondos públicos. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con la investigación, vamos a seguir esperando, y si no, nos vamos a ir al Consejo para la Transparencia y vamos a judicializar el tema, porque tenemos la convicción de que acá las cosas no se están haciendo bien. Una vez más, el gobierno está jugando a esconder la pelota, pero lamentablemente para ellos ya dejaron huellas y se las pillamos.
Así es. Bueno, y nada más que redondear que la libertad de expresión es uno de los elementos más importantes de una sociedad libre, y en una radio como esta, que defiende las ideas de la libertad, naturalmente que es una de las grandes banderas que tenemos que defender. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre
que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura durante febrero junto a Chihón Ley.
Bien, estamos ya de regreso y aquí mientras estábamos, porque a ver, los auditores obviamente no lo saben, digamos, cuando se producen estas pausas, también se genera un diálogo muy interesante entre quienes estamos en el panel. Y, a ver, yo voy a ser un poquito malvado. No.
Qué susto.
No,
por favor. Te llamó la moneda.
No, por favor, no tiene que ver con el tema anterior. No, una pregunta, pero que yo creo que es una pregunta válida para cualquier persona como tú, que no solamente es un político de fuste, sino que además participa activamente en la comunicación política y en el contacto con los chilenos. Si las elecciones fueran este domingo, de los candidatos que están hoy presentes en las encuestas, ¿por quién votarías y por qué? No está fácil, yo sé, pero me garabateas después en la otra pausa.
¿Me puedo mandar un bachelet? Paso, salgo corriendo. Uy, no. Yo creo que... Ah, pero me van a echar de la casa, me van a echar del partido, me van a echar de todos lados.
No, usted no lo echa a nadie, asumió un valor. Vamos.
Yo creo que por Cast. Ya lo dije que, a riesgo de demanda.
Ah, mira, qué interesante, digamos. Sacó cuña, ¿y por qué? A ver.
Lo conozco hace muchos años, lo conozco desde antes de ser político. Creo que él está muy decidido y tiene muy clara la película. Ojo, no quiero que esto se malinterprete para
es una pregunta en potencial.
No, lo digo por acá, lo digo por los haters, especialmente el ciudadano, que va a poner Carter contra Carter. No, yo creo que si Rodolfo Carter va a la primaria, yo voy a votar por él, y yo creo que él gana la primaria y yo votaría por él. La pregunta ahora es, con los que salen en la encuesta.
Así es. Y hubo unas elecciones, digamos, definitivas este domingo.
Ese entonces, estamos haciendo política muy ficción.
Absolutamente.
Y conozco la calidad humana, volviendo un paso atrás, de José Antonio. Conocí por otros lados su familia, su historia. Por lo tanto, esto no es en ningún caso un voto netamente político. Humanamente.
Y no es un voto en contra de nadie.
No, de nadie. No es que yo diga, no, es que Evelyn Matthei no se merece el voto. No. Si ella es la candidata, yo me voy a cuadrar y voy a votar por ella y voy a hacer campaña por ella. Pero yo, en lo personal, conozco
a José Antonio.
Entonces, y conozco su historia familiar. Por lo tanto, yo creo que muchas veces uno trata de votar con la con la cabeza, pero los sentimientos o los cariños se cruzan. Eso hace la política entretenida, la sustancia, ¿no? Si no, seríamos simplemente computadores, ordenadores.
No, por supuesto. Primero que nada, muchas gracias, Álvaro, porque realmente pocas personas, no voy a decir panelistas porque no puedo hablar por ellos, ¿no? Pero pocas personas muchas veces están dispuestos así, de manera tan abierta y tan sincera, a plantear una opinión de este tipo, que puede ser relativamente complicada para alguien que actúa en la política todos los días.
Todavía no estoy tan seguro. De una vez más rato voy a estar pidiendo asilo político en alguna parte de México.
Pero también generaste una cuña muy, muy buena, digamos, para las olas que vienen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con tu hermano en este momento? ¿Qué pasa en el sentido de cuál, cómo crees tú que está viendo él el desarrollo de su
él en este momento está de gira en el sur de Chile, medios viendo, juntándose con personas. Creo que él ha tratado de visibilizar de una u otra forma su cruzada. Yo tengo mucha fe en él. Yo, de los hermanos Carter, yo soy el más frío el más político. Y si yo hubiese creído de que él no tenía la capacidad, hubiera sido el primero en decírselo. Pero creo que él tiene mucha capacidad.
Ha demostrado una muy buena capacidad de gestión en su año.
Sí, es que justamente iba para allá. Porque, sin desmerecer a nadie.
Por supuesto.
Una cosa es gestionar, inventar cosas con pocos recursos, y otra es simplemente administrar. Cuando tú ya no tienes problemas, cuando tú tienes muchos recursos, cuando tú tienes mucha ayuda del Estado. La Municipalidad de La Florida, cuando él asumió, estaba muchísimos puestos más abajo respecto a áreas verdes, respecto a construcciones de edificios, a mejoramiento y calidad de vida. Y cuando él sale de la municipalidad, la entrega siendo dentro de las primeras 8 comunas de Chile. O sea, hasta Vitacura, Las Condes.
No teniendo la enorme cantidad de recursos que tienen las comunas del barrio alto.
Sí, yo me acuerdo que él tuvo varias polémicas, bien injustas, respecto a ciertas cosas que hizo. Por ejemplo, cuando comenzó, él dijo tolerancia cero a los grafitis. Y me acuerdo que le armaron una guerra completa.
Perdón, la Florida estaba llena de grafiti.
Sí, por, una cosa sí, porque, enorme, porque sí. Lo que pasa es que existe el grafiti, que es arte, sí. Pero también existe, y lo cuento justo para aquellos que sí, de verdad, son artistas, llaman grafiti cosas que rayan simplemente las puertas. Uh-huh. Y eso estaba repleto. Y él decidió declarar la guerra absoluta. Los grafitis van a tener su espacio, pero no rayar cualquier parte. Y segundo, no estos tag. Y me acuerdo que salió a la izquierda, salió Camila Vallejo, faltó que saliera Telier a hablar contra él.
Que era en la entonces oposición, me acuerdo.
Así es. Y la gente le creyó. Y fueron años duros, donde se habló muy mal de él. Hasta el día de hoy, los comunistas, y lo digo con nombre y apellido del partido, se han dado el gusto de tratar de humillarlo en lo personal.
Y de ningunearlo.
De ningunear. Sí. Pero no lo van a lograr nunca. Nunca. Porque la calidad humana de él y el genio político de él está sobre estas malas prácticas que ha mostrado el Partido Comunista hoy día con Rodolfo Carter, pero anteriormente con el presidente Piñera y con quien se les cruzara. Entonces, creo que con los años él tomó la experiencia de siempre vivir en una especie de estado de emergencia. Por eso cuando fue la pandemia, reaccionó también la comuna. Porque cuando comienza a notarse que en China el problema se iba a extender hacia Europa, la Municipalidad de la Florida decidió rápidamente comprar alimento, empezar a abastecerse, porque si sucedía en Italia, si sucedía en España,
ya venía para acá. Era cosa de tiempo, sí.
Y por eso
efectivamente sucedió, por nada más.
Y después la decisión de crear este gran vacunatorio, que mira, fíjate, yo me acuerdo que un concejal comunista, que hoy día trabaja en el gobierno porque es amigo de la ministra Vallejo, ex jefe de la ministra Vallejo, le gritaba: asesino, van a matar gente, porque la idea de vacunar en un lugar tan grande, van a aglomerar y van a provocar que la gente se muera. Fue tan exitoso que se habló a nivel mundial. Y no es que el alcalde Carter en ese tiempo se le haya ocurrido porque era un genio renacentista, sino porque vio la experiencia en Israel, vio la experiencia en otras partes y dijo: bueno, hagámoslo igual, pero muy grande.
A mayor escala.
A mayor escala. Y se decidió tomar el Estadio Bicentenario en la Florida, y bueno, y los resultados están a la vista.
No, y después fue copiado por otras municipalidades que también generaron espacios muy grandes para vacunarse, pero, me acuerdo.
Fue tan grande lo del Estadio Bicentenario que en algún momento personas de todo Santiago iban a vacunarse a ese lugar, porque era el único que tenía stock, nunca paró. Fueron millones de personas que se vacunaron. No tengo los números completos porque yo no era el alcalde, pero fue realmente impresionante. Yo vivo medianamente cerca del estadio y la reacción de la ciudadanía era increíble, porque una de las cosas que nosotros nos juramentamos con Rodolfo cuando éramos más chicos era, sin saber lo que se venía hacia el futuro, era entregar cosas que a nosotros no nos entregaron cuando nosotros éramos más jóvenes.
Cuando vivíamos en un Chile mucho más pobre.
Mucho más pobre. Nosotros vivíamos en los Copihue, sí. En una población. Y sin quererlo, nosotros hablábamos de la dignidad. Uh-huh. No sabíamos que estaban hablando de la dignidad.
Cuando la palabra dignidad no era política.
No era política. Claro. Bueno, el espacio Esperanza, como se llamaba el vacunatorio, el entregar cajas de alimentos a miles de floridanos sin la necesidad de decir, bueno, usted tiene más, usted tiene menos, sino que somos todos iguales, todos estamos sufriendo, fue devolverle la dignidad a miles de familias, a miles de personas que estaban asustadas. Y gracias a Dios, otras comunas y el gobierno también tomaron actitudes que lograron poder agrandar estas políticas públicas. Entonces, hacia el futuro, estoy más que seguro que si se da, como yo creo que se va a dar, la primaria, él la puede ganar. Él puede ser el candidato de la derecha, aglutinar a todos aquellos que sienten de que gobiernos como el que estamos viendo hoy día no le hacen bien al país, y poder cambiar el país. Porque necesitamos medidas de shock. Es urgente. No es para 5 o 6 años más. Necesitamos medidas de shock. Y segundo, algo importante, antes que se me vaya. Si nosotros queremos cambiar realmente el país, no son 4 años. Son 8 o son 12. Por lo tanto,
sí, excede una presidencia.
Exactamente. Maneras, sí. Por lo tanto, va más allá de la personalidad. Va más de la persona. Hay que crear un trabajo político. Hay que crear un proyecto político que sea tan bueno, que sea tan duradero, que permita cambiar nuestro país, que no se merece lo que está viviendo hoy.
Ok, gracias Álvaro, pero además me avisan de que nos quedan unos poquitos minutos. ¿Te parece que toquemos, aunque sea brevemente, un tema internacional?
Como usted quiera.
Porque desde la semana pasada que estamos viendo, a ver, una avalancha de órdenes ejecutivas que firma el presidente Trump, algunas de ellas que nos afectan directamente, como el alza de aranceles del cobre, que no está dirigida específicamente en contra de Chile, pero que claramente nos afecta. Y hoy día hemos sabido además de que ha levantado una nueva tasa de 25% a las importaciones de acero y de aluminio. ¿Qué opinión tiene respecto bueno, a todo esto?
Yo creo que esto lo tiene que ver el gobierno. Cuando pasó el año pasado el cierre de la CAP, nosotros dijimos, ¿por qué el gobierno chileno no levanta medidas proteccionistas respecto a lo que es China? El problema de China no es que sea China. Mucha gente nos dice, oiga, pero ¿por qué ustedes se pelean con China? ¿Por qué es usted anti-chino? Mire, yo no soy anti-chino. Yo creo que los ciudadanos chinos tienen todo el derecho a vivir, a poder desarrollarse económicamente. Pero ¿cuál es el problema? Ellos funcionan de forma desleal económicamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, nosotros creamos acero. Ellos también crean acero. Pero para destruir nuestro mercado nacional, ¿qué es lo que hacía? El gobierno chino, porque todas las empresas chinas son del gobierno, ¿qué es lo que hace?
Perdón, las empresas acereras, porque acereras. No todas las empresas son del gobierno.
No, no, pero todas las empresas chinas de todo el mundo son chinas, son del gobierno chino.
Las grandes, sí.
Yo estoy poniendo el ejemplo chileno hoy día del acero.
Perfecto.
Entonces, lo que sucedía es que los chinos lo venden a menor costo porque el gobierno, el Estado, puede finalmente tomar ese costo, inyectar recursos y así salvar la industria. En el caso de Chile, en el caso de Italia, en el caso de Bolivia, de Perú, del país que usted quiera, no se puede porque no hay recursos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace Trump? Dice, yo voy a evitar destruir mi industria, un poco basándose en la idea de los años 80, de 90 norteamericana, de que la esperanza está arriba de la colina, y levanta estos aranceles para poder fortalecer su industria y decirle, ¿sabe qué? Nuestra alicadía industria no va a desaparecer. Nosotros, así como Ronald Reagan prometió de que nosotros le íbamos a ganar a los japoneses, hoy yo le prometo, y ese es el discurso de fondo de Trump, sí. Le vamos a ganar a los chinos por una guerra comercial que quizás va a afectar a justos y también a pecadores, pero yo no voy a dejar solo a mi país. Ojalá de pronto este gobierno tuviera los mismos cojones que ha tenido el presidente Trump en hacer eso. Creo que uno a veces tiene que proteger las industrias nacionales, no solamente con palabras, sino que con hechos. Y el año pasado hubo oportunidad de hacer eso y no se hizo.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu participación hoy día en Conectado en Cultura. También volvemos a darle las gracias, aunque sea a la distancia, a Jimena Rincón. Ya nos vamos despidiendo de este programa. Gracias por la audiencia, muy buena audiencia en el día de hoy. Y a continuación sigue nuestro gran amigo Tomás Bengolea, nuevas voces en agricultura.
Muchas gracias.
No, por favor.
Gracias. Encantado.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservis Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.